bang, yo bang, 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 yo 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 bang, yo bang, bang, bang.
Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro,
es un cabrón.
Por eso le cantamos esta canción.
Buenos días, rosqueros y rosqueras, son las 9 de la mañana del 29 de diciembre del 2011 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. En este día 29 tenemos la presencia de nuestro compañero Carlos de Zona Franca. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Desde Pablo Díez, el compañero Modesto. Buenos días, Modesto.
Buenos días a todos.
Desde Horta, el compañero Mellado. Buenos días, Mellado.
Buen día, buenos días desde la montaña.
Y desde el Triángulo, como casi siempre, quien nos habla y a los controles, Tony Cárdenas.
¡Cabrón! ¡C-A-V-R-O-N! ¡Cabrón!
Y antes de empezar el programa os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar, el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. Y si nos quieres escuchar en directo y estás en la ciudad condal, lo puedes hacer a través del 91.4 de la FM y desde cualquier parte del mundo en contrabanda.org. También lo puedes hacer en diferido a través de contrabanda.org los viernes a la 1 y los martes a las 6. Y, como no, en nuestra página web radiorosco.org, cuando quieras. Y sin más, vamos a empezar el programa. Buenos días a todos, a todas, rosqueros, rosqueras, rosqueantes. Vaya semanita, ¿no? Vaya publicación el día 23 para pasar esas fiestas de solsticio de invierno lo mejor posible. Esa hojita salmón que publicó la empresa. Para desearnos esas buenas navidades, ¿no?
Bueno, técnicamente sí, era salmón, que es más cara, y también ponían el logo en rojo, que también la impresión es más cara, o sea que tanto que estamos recortando cosas y servicios, ¿por qué no empiezan por poner papel en blanco y tinta solo en negro?
Y sobre todo el reciclado, que sí, si no hay que cortar más árboles.
Y menos contaminante.
Exactamente.
Pues a mí me gusta mucho el formato, es muy bonito, queda muy bien.
A ti, claro, te va a gustar todo.
Me gusta, ¿no?
Antes de esto, de empezar, como no está aquí el amigo Mercader, pues daremos un móvil, pues si queréis mandar mensajitos.
Perfecto.
Que va a ser el 686-440173. 686-440173, que es el mío.
Exacto, y el que lo tenga ahí memorizado, el del compañero Mellado, pues ya lo sabe, que es el del Mellado. Pues ahí esperamos vuestros mensajitos si queréis participar, y si no, pues como os he dicho con anterioridad, en el 93-317-7366, ahí en directo podéis llamar al programa y aquí estaremos pasando esta mañana fría de invierno. Bueno, cabe recordar que la semana pasada se me fue un poquito. Más que nada, pues no quieren meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Pero visto lo visto que sucedió el día 23, sería cuestión de recordar a la empresa lo que sucedió hace 4 años y en qué situación estábamos hace 4 años, ¿no? Parece ser que esto se han olvidado por completo, ¿no? Porque hace una semana empezamos nuestra campaña por los 2 días de que tenemos en la actualidad.
¿Ya hace 4 años?
Hace ya 4 años.
Hace 4 años ya estábamos en huelga.
Estamos en huelga, sí, joder, señor.
Bueno, la semana pasada. La semana pasada.
El día 21 empezamos.
Y luego el día 2 empezábamos otra.
Exactamente. Y precisamente en esta fecha, mañana, también se conmemora ese cuarto año, mañana pasado se conmemora también ese cuarto año en el que hubo la huelga de hambre del compañero José Cargante.
Bataller
y el Mozos.
Y Mozos.
Ahí en la Plaza San Jaume.
Bueno, nos olvidamos alguno, ¿no?
Bueno, sí. Es igual.
Bueno, que estuvo un ratito. Pero
fue
nada, un ratito.
¿Fue Bataller o fue Hermosilla?
Fue Bataller.
Bataller. O sea que, de alguna forma, habría que recordarle a la empresa hasta dónde estamos dispuestos a llegar, o sea, para soltar este tipo de mensajitos, ¿no?
Sí.
O sea que, si os parece.
Hombre, lo que está claro es que después de esta hoja amenazadora, pues hay que empezar a enseñar los dientes como trabajadores. Uh-huh. Y no solo el colectivo de conductores, hay que, y los colectivos de los niveles bajos, hay que empezar a enseñar los dientes todo el mundo. Todos, desde el nivel 10 hasta abajo. Aquí nos van a tocar el sueldo a todo el mundo, ¿eh? Uh-huh.
Hay una cosa muy significativa, ¿eh? En la cochera en la que yo estoy, por ejemplo, la gente pues es bastante calmada, es gente que piensa las cosas 2 y hasta 3 veces.
Como tú, ¿no?
Como sí. Yo, por ejemplo. Y bueno, días atrás el comentario de los compañeros era, bueno, hay una crisis, a todos les están tocando, la sanidad la toca, la educación la toca, a nosotros también nos llegará. Hoy, después de leer la hoja 140 del comité de convenio, puedo leerla detenidamente, estos mismos compañeros que se resignaban, ya no se resignan tanto. Ya la pregunta es, ¿cómo que no voy a cobrar los atrasos? Pero si esto es mío, si ya lo he trabajado. ¿Cómo que me van a congelar el IPC y no van a ir a establar? Pero si esto está firmado en convenio, ¿qué es esto? Si estas partidas ya están cerradas, ¿de qué van? Y el planteamiento esta mañana era muy distinto al de...
Sí, querían calentar las cocheras, ya la están calentando en pleno invierno. Uh-huh. Además es la mejor época, porque aparece más tarde.
No sé, desde luego.
Y no por mucho amanecer.
No, lo digo otras cosas. Pero bueno, se me ha olvidado la idea que tenía en la cabeza.
Anda.
Pero, no.
Será
sí.
Una mala idea.
No. Es que... Luego no se pueden estar basándose en el tema de la crisis cuando firmamos un convenio y ya estábamos en crisis. O sea que ya sabían lo que había.
Sí, bueno, y las
porque el convenio se firmó en el 2010 y estábamos en crisis en enero del 2010. O sea que no nos vengan a comandangas de que ellos firmaron con otras consecuencias y eso lo saben, pues es lo que tienen que aplicar. Bueno, parece que tenemos una llamadita, ¿no? A ver si sale en la antena.
Sí, la vida es primera.
Hola.
Buen día.
Buen día.
Hola, buen día. Baja la música.
Ahora.
Ah,
bueno, parece que estés en Honolulu, por lo menos. Se te oye muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Tenéis la radio puesta por casualidad?
No tenemos la radio puesta. Ahora...
Porque están con las manos libres y están los dos hablando a la vez.
Ah, vale, vale.
A ver. Dirección La Junquera. ¿Dónde vais?
En dirección a donde nos reúnen hoy a la reunión. Estamos aquí Ortiz, Cubil, Godoy, Mondragón y yo, que os queríamos informar que nos han cambiado el sitio de reunión.
Pero
no nos reunimos en zona franca, como siempre era habitual. Hoy nos llevan a las oficinas del funicular, Montjuic.
Pero ya sabemos por qué es, porque luego tendrán un aperitivo ahí en el restaurante de enfrente que va una pasta y así se pueden ir ellos ya directamente.
Pues eso no lo sabíamos.
Pues mira,
¿dónde tienen el aperitivo?
Que no sé, que es una suposición, pero seguramente vaya por ahí.
Bueno, os quería, aparte de hablar del tema importante, os quería dar un par de noticias. Hay una noticia de que ya se confirma de que al colectivo de mandos, gracias a Comisiones de Sobrera y UGT, pues ya confirmado les ponen el grupo 65 a todos los mandos.
Vaya, hombre.
Eso es una noticia de ayer, ¿no?
Sí, sí.
Pero voy a ganar las gracias, ¿no?
Sí, esperemos.
Sí, la verdad es que hoy los mandos con los que he podido hablar en la fichera del triángulo, pues están esperando que aparezcan por ahí los alegramos, pues para darle las gracias. Había muchos compañeros que se querían pasar al grupo 72. Pues que no se van a poder pasar.
Entonces, yo creo que esto se tiene que saber, que
por culpa de un posicionamiento erróneo sindical, importan más las siglas
de
los compañeros, pues
los colectivos
se quedaron en el grupo
75. De todas maneras, no les viene mal cuando se convocó una reunión del comité de convenio y no fue ninguno, ¿no?
Claro, es que allí el colectivo también tiene...
Ahora, ya, bajo y agua, directamente.
Me llamo, no era exactamente así, era una reunión que convocó el comité de empresa.
No,
comité de convenio. Después de la reunión, el comité de convenio y el sindicato de la empresa, vale.
Yo no sé, yo recuerdo que fue una reunión que se aprobó en el comité de empresa.
Vale, deja que hablen.
Sí.
Venga,
bueno, pues. Me llamo y compañía. La llamada es pues para informaros de cómo está la situación. En la negociación que se plantea hoy. Por parte de los compañeros del comité de convenios llevamos una posición clara, que la empresa no dice que se quieran todos los compañeros que actualmente están trabajando en la empresa, pues hay que levantarse de la mesa, que es hora de la empresa, haz lo que tengas que hacer, y nosotros ya haremos lo que tengamos que hacer. Hemos visto que el ambiente en las cocheras está combativo. Yo no sé en vuestras cocheras.
Sí, se está calentando la cosa.
Al menos en triángulo, hoy todos los compañeros me decían: no firméis nada, que no nos quiten nada, y si hay que pelear, peleamos. Entonces, a mí me parece que es un ambiente muy interesante. Y esperemos que la empresa esté oyendo esta radio y que haya leído la hoja, y que sepa que, como venga con los recortes, se la encontrará con pelea.
Sí, yo creo que en la cocina de Zona Franca la gente coincide en ideas nuestras, ¿no? Que los recortes han de venir por arriba, por la alta dirección, de donde se va, como habéis podido en la hoja que hemos publicado hoy, tiene bien reflejado el 13% que se lleva los intentos divididos por la parte alta de la dirección. Entonces, el recorte por ahí sería ya empezar por algo. Por lo demás, lo que ha comentado Mercalé, yo creo que el ambiente es de, bueno, ir allí y confianza en todo lo que vamos a ir a la
región. No, está claro que no se les puede decir nada que vayan en contra de los ciudadanos y de los trabajadores, que se suben por otros sitios, costes oficiales, plazas de aparcamiento.
Esta noche, Mellado, hemos estado repasando el balance de la empresa que nos ha llegado de forma escrita, ¿no? Y hemos visto que el balance es algunos gastos que está teniendo la empresa muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que ha pagado por coger el alquiler de la nueva cochera de Zona Franca. Sabéis que la empresa... la empresa le ha pagado a Forex, por traspaso de alquiler, que no por alquiler, por traspaso de alquiler, 7 millones de euros.
Mira, ya quedan menos para cortar.
Y solo por el derecho de traspaso de alquiler, eso es como...
Más luego de alquiler, claro.
Coge el traspaso de un bar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no solo paga por el traspaso, sino también ha tenido que pagar la descontaminación de los terrenos.
Ah, decimos nosotros.
También los paga TMD.
Que no los hemos generado, qué casualidad.
Y el derecho de alquiler le llega solo hasta el año 2046.
Ah.
¿Por qué digo solo hasta el año 2046? Porque TMD va a tener que hacer ahí una cochera. Las cocheras, en todos los planes de contabilidad, en todos los edificios, se amortizan en 50 años. No van a haber ni tiempo de amortizar la cochera.
Joder, encima.
O sea, esos son los negocios que hacen nuestros queridos directivos. También hemos visto información muy interesante sobre lo que se han gastado en el sistema de altavoz, de Beu. Y eso que nos dicen, próxima parada, Tararí.
Sí, sí.
4 millones de euros,
¿sabes? Totalmente imprescindible para la conducción y esas cosas, sí.
Claro, bueno, esta mañana cuando dábamos estos datos en la cochera, claro, la gente que dice, oye, yo en mi casa cuando tengo problemas económicos, pues dejo de viajar.
No salgo de copas, no voy a restaurantes.
No voy a restaurantes, porque es otra empresa, parece que hay crisis. Y aquí coches nuevos, ahora pues hacemos las colocas híbridas, metemos cámaras, metemos el parking. Entonces creo que vamos bastante armados para la negociación. Como mínimo, si empieza bien la negociación, que es que los chavales se quedan con nosotros y también a seguir negociando, desde luego les vamos a aburrir con números. Y no van a ser números de convenio, porque el convenio lo tenemos clarísimo que se tiene que respetar. Van a ser números de lo que se está gastando esta empresa en auténticas, lo que diría ahora, las cosas suplementarias.
Grandes burradas, sí. Además, hemos visto también otro artículo, otro estudio por ahí, que casualmente hemos incrementado los pasajeros, las validaciones, ¿no?
Merca, el informe que hacía referencia es este, que en la página 35 habla de un aumento global en el a causa de la crisis, porque además lo pone así, a causa de la crisis en el transporte público en Barcelona.
El transporte público en Barcelona ha crecido el pasaje en el conjunto de TMD. En el conjunto de TMD crece. Ha bajado un poco en autobuses, pero de sobra ha sido superado por
el metro, claro.
Entonces se supone que estamos en un grupo de empresas que lo que pierde uno lo gana el otro. Pues vamos a tener que dejar la bolsa de zona de túneles y vamos a perder la conexión.
Muy bien. Bueno.
Pues nada, que vaya bien la radio y ya lo antes posible sacaremos una nota informativa para que los compañeros sepan el resultado de esta reunión.
Muy bien. Pues aquí están abiertas las ondas también para comentar lo que haga falta. Pues venga, Merca, Mondra y Godoy, que os vaya bien. Y nos vemos.
Hasta luego.
Salud.
Pues interesante.
Vaya, ¿no?
Interesante el tema.
No, si es que a fin de cuentas todo es público de esta empresa. La empresa es pública y está regida por ayudas públicas, pues tiene que salir todo a la luz. Y ya claro. Estamos viendo lo que está pasando. Quieren que los trabajadores paguemos y los usuarios paguemos los desfalcos y los que están haciendo por ahí encima. Y la pérdida y los gastos innecesarios y todas estas contrapartidas y aquí a costa de los trabajadores y de los usuarios.
Por cierto, si no, el coste que... Bueno, el coste, la inversión que ha hecho... Nuestra empresa en Perpiñá creo que alcanza los 11 millones de euros, ¿no?
Sí, por ahí debe andar. Y eso que es, no va con el paquete mayoritario, sino va en minoría con la otra empresa.
Sí,
de Alicante.
Con varias empresas.
Bueno, a mí no me la preguntan ni con el compañero al lado, o sea que imagínate cómo me pertiñan.
Ya no, porque a mí personalmente no me parece mal que la empresa
invierta. Pero ¿para qué invierte si tiene aquí pérdidas,
si
no?
Tiene, pero claro, claro. Si tiene problemas...
Yo no me compro un piso si con mi nómina no llego a pagarme mis gastos diarios. No. Bueno, pues la empresa, teniendo precios en casa, va y invierte fuera. ¿Se compra media empresa de Perpiñá? Pues no, si no va las cosas. Y bueno, en Perpiñá y por ahí y en Pamplona, porque también participa en TCC, todas estas empresas, a ver cómo acaba la cosa. Porque encima están haciendo unos costes de explotación bastante por debajo de lo que se ofrecía por ahí, y ya veremos si les sale rentable o no les sale rentable. Y encima, las inversiones van a ir en contra nuestra, ya verás.
Es curioso. Es curioso porque en la hoja opción en la hoja salmón, me estoy refiriendo, opción a una negociación. ¿Qué tipo de negociación? O sea, nos dicen que o nos reducimos el salario o nos aplica un ERE. ¿Qué tipo de negociación es esa, no? De decir o sí o sí.
No. Bueno, es que antes de aplicar un ERE, a ver cómo entiende la administración que apliquen un ERE cuando está a la gente haciendo extraordinario, cobrando objetivos y estas cosas.
Por ejemplo.
Porque, hombre, lo normal es que si tienes que recortar el salario de gasto, pues no hagas extraordinario, hagas la jornada, lo que te lo comes en días o lo que sea, y no comes el extraordinario. Pues ya ahí se va a ir una partida importante de dinero. Pero no, aquí siguen pagando el extraordinario. ¿Y quién hace un ERE? A ver cómo lo explican.
Y sobre todo cuando vas a pedir un día tuyo y te dicen, no puede ser porque nos falta personal. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo se come eso?
Bueno, el día uno parece que no falta personal.
No, el día uno no.
¿Cómo lo pagan? Bueno, de momento, igual con la crisis, como no era la fiesta oficial, nos encontréis con una sorpresa.
A saber. Pues bueno, pues por recortar, parece ser que hay... Ya en la hoja de hoy ya se comentaba pues varias opciones en las que podría recortar la empresa, como esa famosa cadena televisiva MOU TV, ¿no? Que recuerda a cierto entrenador de fútbol, cuyo nombre no me acuerdo, y el dinero que se han gastado ahí en esa cadena. Y bueno, pues yo creo que sí. 2 millones de euros son mucho dinero.
Por recorte,
¿no?
Se puede recordar en muchos sitios y ni sin afectar a los salarios. A ver, una empresa de transporte público, ¿por qué tiene coches oficiales? Para que vayan sus directivos o su alta dirección. Además, que esa gente no están las 8 horas. Los trabajadores que van llevando el coche no están las 8 horas que tienen que estar. Están 8, 12, 14, depende del día. Esa gente, yo creo que está bastante corroborado que hay gente de esta que lleva coches oficiales que cobra más de 6.000 euros al año con horas extras. De lo que se están pasando.
Bien seguro.
Claro, que llega el señor Pestañita, ala, pim, pam, llévame aquí, llévame allá, no sé qué, uy. Estamos aquí reunidos, no te importa esperarme que luego ya me lleves para casa, no sé qué, 3 horas más tarde, claro. Pero tú, pues nada, sí, claro, como va cobrando, a ver, llega un pastón al final, pero. El tío está cobrando más de 6.000 pavos a horas extras, pero eso es ilegal también. Y por lo menos tres coches de dirección. Una empresa de transporte público está alquilando plaza de aparcamiento, pagando plaza de aparcamiento para que sus trabajadores vayan a trabajar en coche privado al edificio.
Y eso, bueno,
y además que cuando ya les pagan, ya estamos pagando una ruta discrecional de viajeros para esta gente. O sea que además de todo eso, les pagan un aparcamiento. Ese aparcamiento, encima, la gente llega allí, claro, como puede aparcar en la puerta, pues pum, pum, llega y aparca. No es lo mismo que si llegara y tuviera que buscar sitio por todo el proyecto en la zona franca, como nos pasa a nosotros, que no tenemos plaza de aparcamiento cuando vamos en coche y tienes que estar ahí dando vueltas como un gilipollas. Pues no, ellos llegan y pam. Y entonces, ¿así como fomenta el transporte público? Pues no, pues así la cosa no pinta muy bien, pero bueno.
Y ya no solo en ese extraordinario, ¿no? que tú comentas, sino ya estábamos hablando, pues como se decía en la hoja, ¿no? En la masa salarial de autobuses, ¿no? Que esos casi 300 fuera de convenio que hay, que se lleven un montante de media de 88.000 euros.
De media.
Y estamos hablando que un ministro cobra 72.000, o sea...
Hombre, no, si ya hemos visto que aquí al Príncipe de Asturias había una información en el periódico con lo de la Casa Real de ayer, que cobra menos que un directivo de TMB. Y el rey, no sé, poco le falta. Para que llegue el Pestaña, seguro que llega ahí al nivel del rey.
Seguro, porque es de juzgado de guardia todo lo que está sucediendo. O sea que, en ese sentido, por recortar, sabemos de sobras por dónde se pueden empezar los recortes, ¿no?
Sí, porque ellos mucho dicen en su ojo salmón que la dirección ya se bajó el 15%, todo es cuando empezaron con la movida de los recortes, hace dos años, bueno, el año pasado y este, que este año lo han consolidado el recorte los del 15%, de lo que nos dicen que las dietas han subido. Por lo que si suben las dietas y recortan el sueldo, si las dietas suben tanto como el sueldo, están cobrando lo mismo. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando. Pero eso no lo dice, las dietas como uff, las dietas sí que han crecido económicamente en esta empresa.
Oye, para saber si realmente se han reducido o no se han reducido, habría que ver lo que cobraron en el 2006, ¿no? Si dicen, o 2007, y lo que están cobrando hoy en día. Si realmente se han reducido, tendrían que estar cobrando menos que en el 2006 o 2007, ¿no? Porque cabe recordar que justo firmado nuestro convenio se subieron el sueldo un 13%. ¿Os acordáis de aquellos datos que salieron? O sea, que si ahora dicen que se reducen un 15%, pues ¿qué quieres que te diga?
Además, no decía las políticas que les haya salido barata la huelga. Pues ahora, no sé yo, tan barata les haya salido que ahora nos tienen que recortar.
Sí, sí. No.
¿Cómo que no? Fuera coches oficiales. Fuera plazas de aparcamiento.
No sé.
Fomenta el transporte público. Si quita coches de la calle, lógicamente vamos a generar menos pasaje y vamos a llevar menos validaciones. Los ingenieros directivos no van por el Carmelo llevando ahí el autobús hasta arriba de gente a las 8 de la mañana y encima te dicen ¿Qué pasa? No, yo tengo claro, cuando voy a trabajar el día 1 o el día 2, pondré un cartel y me diré, ni los recortes, ni el precio del billete es culpa del conductor. Lo voy a pegar ahí al lado. Así directamente. Tenemos que hacer. A ver qué. Porque ya verás el día 1 o el día 2.
Sí, habrán broncas.
Habrán broncas. Sí, no, por si acaso.
Solo ya con el billete, madre mía, tío. Hostia, Pedrín. Es que me lo imagino.
Además, yo supongo que nos dicen que es para. Eso va en beneficio del conductor porque así tienes que llevar solo monedas de euro de cambio. No tienes que llevar los 5 céntimos.
Con dos.
Se agotará la moneda de euro.
Con dos. Bien puesto, chico. Bueno, pues.
Creo que dan la vuelta y nos dicen eso: que el precio del billete es por esto.
Ostras.
Para que no tengamos que cambiar tanto y para que la gente compre más tarjetas de más de mes o más de trimestre.
Es de jugar de manera.
Bueno, y al hilo antes de pasar el tema, pues la reunión esta, pues han dicho, ya habéis oído a los compañeros que si no entran los trabajadores, no se quedan a trabajar, los 36 compañeros que tienen la carta de despido encima de la mesa, bueno, encima en su casa ya directa, ahí puesta, que el día 9 dejan de trabajar en esta empresa, pues. No las reuniones. Es lo que se ha comentado este comité de convenio. Eso también es lo que se dice desde algún sindicato por aquí, de los vividores estos de la UGT, que dicen que no hay ningún despido. UGT lo tenemos claro, muy claro. No negociaríamos con el despido de ningún compañero encima de la mesa. Pues a ver si es verdad, porque sí. Teniendo en cuenta que UGT y Comisiones Obreras cobran por hacer ERES, pues igual les interesa no negociar el despido, no negociar ahora para que nos apliquen un ERE y luego ellos vayan cobrando y poniendo la mano debajo del bolsillo.
Esta mañana decían los de comisiones que había problemas con el tema del dinero. De hecho, los 300 empleados que tiene comisiones así no van a cobrar hasta el día 4 de enero, porque no les han dado la subvención de 2 millones y medio de euros. Claro, eso, mira, me has pisado el tema. De eso pensaba hablar. Sí,
esto es falta de organización.
Pero claro, resulta curioso que un sindicato. No pueda pagar a sus trabajadores, ¿no? Trabajadores que no son los liberados.
Bueno, técnicamente un sindicato no tiene que tener trabajadores. Es un sindicato.
Ya. Pero claro, resulta curioso de que digan, no, si es que las cuotas, o sea, el número de afiliados hemos bajado bastante poco. Sí que es cierto de que tenemos afiliados que están cobrando, o sea, perdón, que están en el paro, con lo cual la cuota es reducida. Entonces ahí sí que tenemos un pequeño, un menor nivel de ingresos. Pero el hecho de que no puedan pagar a estos 300 hasta el día 4 es porque no les han llegado las subvenciones. Amigo.
Hombre, claro, amigo. Si cualquiera, yo se entera o no.
Y luego, claro, sindicatos que viven de las subvenciones, pues ¿qué vas a esperar?
De hecho, un artículo que estuve leyendo ayer, pues venía a decir poco más o menos que los sindicatos mayoritarios pues estaban planteando pues que el tema este de la reforma laboral que nos vendrá ahora también encima y la congelación del salario mínimo interprofesional, que eran temas con los que nos pensaba transigir. Y de hecho, pues que ya se estaban preparando a nivel de empresas para empezar a movilizarse para coordinar una huelga general. y que planteaban el hecho de que las subvenciones en los sindicatos lo que hacía era tenerlos como rehenes, dado que debido a estas subvenciones les coartaba su movilidad.
¿Sí? ¿Eso se lo están planteando?
Sí, sí.
Ya se dan cuenta.
No, no, porque yo le di al clic y salió inocente, inocente.
¿Quieres decir?
No, ¡hombre!
Vaya, por Dios, qué inocente que soy.
Yo le di al clic y a mí me salió inocente, inocente.
Aranda, tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Con lo que andas colgando.
Inocente, inocente. Bueno. Ya está la inocente de la
música,
semana.
¿No?
Sí, claro, eso viene por el día de ayer.
Comentaba un mensaje de un compañero que decía que se oía muy mal a la Mercader, pero bueno, ya como se acabó la llamada.
Sí, se oía muy mal por el tema de que está hablando con Hermanos Libres, pero hemos hecho lo que hemos podido aquí técnicamente. Pues señores, os voy a poner un tema musical muy cortito de La Polla Records. Que ya hace unos cuantos años ya no lo decían. Pues señores, vayamos tomando nota, que falta nos va a hacer. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Espero que hayáis tomado nota de lo que nos decían nuestros amigos de La Polla Records. Pues continuamos con el programa y seguiremos hablando.
Estaba mirando los tengo en la autopista y ponte a ver lo que tenías que estar.
Sí, bueno, tengo una cosita porque resulta que, bueno, a ver que, quién nos lo dice. Vamos a ver.
Gran expectación.
Me han dicho unos compañeros que estaban por aquí, pues que había un cerdo. No me lo he creído, me he acercado hasta aquí y efectivamente hay un cerdo.
Los conductores.
Pues eso, ya lo sabéis, efectivamente hay un cerdo, ¿eh?
Soy en la tele, oh.
Bueno, 15 minutos de gloria.
Su medio minuto de gloria.
Sí, bueno, es que no ha llegado ni medio minuto, nene. Vosotros sabéis que yo soy un poquito
pues
chapa.
Pues ya estuvo, ¿no?, rato de cerdo ahí, ¿no? Porque si fuiste tú desde casa hasta
dos
allí.
Dos horas estuvo el cerdo, tío. Bueno, no fui desde casa, acababa de trabajar y iba a coger la ronda y me encontré con el cerdo ahí en la misma entrada y no hubo manera de.
Joder,
de
voy a jamones, pero han hecho.
Sí, sí, 260 y pico kilos.
Seguro que si hay alguno que yo me sé por ahí, ya voy a hecho unos buenos jamones, se lo hubiera llevado enseguida.
Si no, desde luego. Pues ha sido indultado, que lo sepan, Mellado. De ese no vaya a pillar nada. No vaya a pillar nada.
Eso lo has dicho.
Morirá de viejo.
Cuando llegue la de esa.
De viejo en una granja de una protectora de animales. Sí, sí. Eso es lo que han dicho, claro está, pero bueno. Espero que así sea, ¿no? Porque joder, después de caerse del camión, el cerdo fue tonto, ¿sabes? Pilló la ganzúa, se bajó del camión y al cerdo lo iba a pillar. Como los urbanos que pretendían meterlo allí dentro y no había manera de meterlo dentro de la furgoneta, pero el cerdo no veas cómo se puso de comer. Bueno, dejamos al cerdo aparte, pero dentro de poco posiblemente tengamos un cerdo realmente en Barcelona y espero que no tengamos que sacrificarlo. Pues seguimos con el hilo de lo que estábamos hablando de...
Esos mensajes subliminales.
Sí, no. ya nos lo explicaron luego.
Bueno, con el tiempo ya lo veremos. El tema, estábamos hablando de esos recortes que nos pretende adjudicar la empresa. ¿Qué podemos añadir a todo lo que ya hemos hablado? Creo que nada.
No, hombre, ya sí. La empresa está aplicando el recorte, está ya economizando gastos ya en la negociación del convenio con el de Metro, que ya ha empezado. Bueno, cuando estuvimos nosotros hace 2 años, empezaban, no, hay que reunirse en el ITEC, ahí en la universidad, que es una buena zona, un sitio neutral, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros decíamos, no, queríamos reunirse en lo que hace la empresa, para economizar y para que el dinero que se gasta en alquilar unas salas, pues vaya a repercutir en la masa salarial del convenio. Al final conseguimos que fuera una reunión en la empresa y otra reunión en el ITEC.
Al principio.
Bueno, no. Durante la administración del convenio. Luego, cuando ya la cosa se precipitó, pues ya era siempre allí o en otros sitios. Y entonces, ahora ya directamente la empresa ha decidido que no, que las reuniones se hacen en los locales de la empresa. Lo primero que dijo la empresa es que no quería mediador de trabajo. Me dio un inspector de mediación. Dijo que no hacía falta. También para economizar gastos, la empresa también dijo que iba a reducir la presencia de directivos en la mesa de negociación. A lo cual dijeron los compañeros de Metro, hombre, pues no sabemos qué representa eso, pero bueno. Y es que se ve que cobran dietas también por ir a una reunión de convenio. Por hacer su trabajo también cobran dietas. Debe ser que como no lo hacían en su puesto normal de trabajo, en su despacho, como iban a otro sitio, pues debían cobrar. Entonces ahora dijeron eso. Al final hay mediador en Metro porque la empresa decía, no hay problema. Y los trabajadores dijeron, bueno, pues habrá que, para que quede constancia de lo que se pacta, habrá que grabar las cosas. Y dice la empresa, no hay problema, grabaremos las reuniones, que quede constancia de lo que hay, pero las grabaciones me las quedo yo y vosotros no las tenéis. Con lo cual, por mucho que llegues a un acuerdo, si no tienes la posibilidad de refrendarlo o demostrar que llegas a ese acuerdo, pues te comías un moco, como un moco. ¿Qué ha pasado? Que al final han metido un medio de trabajo, un inspector, por cojones, para que haya un testigo. Porque si no, llegas a un acuerdo y la empresa se la suda o empieza a desaplicarlo con el tema como los recortes ahora, pues ya veremos lo que pasa. Si pasa juicio y todo eso, pues como no hay testigos.
Bueno, Mellado, esta tarde creo que los compañeros de Metro vendrán a la reunión, asamblea semanal que hacemos.
Sí, se han empezado a tomar contactos con los compañeros de Metro, la sección sindical de CGT, que también ha hecho un comunicado bastante explícito sobre el tema de la empresa, pidiendo la dimisión de toda la chusma esa que sobra para allá encima. No sé si se puede ver luego por aquí, por internet, pero se puede mirar. Y sí, nos vamos a reunir para empezar a coordinarnos con los compañeros de Metro. Y hombre, es que la cosa no es solo nuestra, de autobuses, la cosa es de TMB. TMB es Metro y Autobús. Y CGT también es mayoritaria, es la más votada también en Metro. Y habrá que empezar a coordinarse y a mirar a ver si se pueden hacer acciones acciones similares o juntos. Y pues nada, si hay que parar, hay que parar. Y si hay que parar Metro y Autobús, se para Metro y Autobús. No solo Autobús o solo Metro.
Una pregunta tengo yo, Mellado. En el supuesto que hubiese un ERE, lógicamente, como es algo que afecta al nivel y al conjunto de los trabajadores, pero si es un ERE concreto en un colectivo, ¿los que se movilizan son solamente los de ese colectivo o se pueden movilizar toda la plantilla?
Tú puedes movilizar toda la plantilla. Pues pones un motivo de huelga que sea justificado para toda la plantilla y ya está. Vale. Lo que importa es el motivo de la movilización.
Ahora hace falta ver que
si tú quieres decir que queremos hacer huelga porque los autobuses sean verdes, es un motivo de huelga.
Vale. Lo comento por el tema este tan afiancado en este mundo, ¿no? De la legalidad y que todo se puede denunciar y que
de momento, hasta que las nuevas reformas laborales nos jodan más todavía, pues de momento se puede hacer. Dentro de cuando eran reyes de tenía que haber otra reforma laboral, ¿no?
Bueno, no, no, en todo caso me ha llegado una nueva ley de huelga, que no la descartes. Que no la descarte.
Sí, sí, no. Ya, con los que han venido seguramente.
Seguro que la van a hacer.
O sea, porque ya si la huelga ya está bastante delimitada en sí, o sea, que solamente puede afectar ámbitos... Bueno, lo vimos cuando lo del Papa, ¿no? Solamente puede ser ámbitos totalmente...
Laborales.
Laborales, pues bueno, estos del PP irán a que en sí, en servicios públicos, solamente se pueda llegar a un 25% de convocatoria de huelga. O que servicios públicos directamente no puedan hacer huelga, incluso en la empresa privada, yo qué sé, por decir algo. Si la empresa no acaba de ir bien, sea no se pueda convocar un paro, yo qué sé, la ley de huelga es algo que la patronal y los sectores más reaccionarios de la política española es algo que tienen años entre ceja y ceja. Veremos a ver lo que nos preparan estos señores del Partido Popular.
Bueno, pero ellos mismos son los que sostienen que la Constitución es irreformable, ¿no?
Cuando les conviene, cuando les conviene es irreformable, cuando les conviene la cambian en 48 horas.
Esto con Franco no pasaba, ¿eh?
De esto hace un mes y medio, dos meses, ¿eh? Por el tema del déficit de las autonomías. Escucha una cosa. ¿Te ha llamado Gustavo? ¿Te llamó ayer? ¿Te ha llamado esta mañana?
He estado hablando con él esta mañana, así que ha tenido un problema serio con...
Sí, es que me llamó ayer, es para comentar un poquitín, porque el compañero estaba un poco angustiado ayer. Bueno, yo...
Un momentito, que me ha llegado un mensaje de un compañero que habla, dice... Señores políticos, cuidadito con nosotros, si queréis conservar vuestras poltronas, no juguéis con los conductores. No preguntar al héroe, si no preguntar al héroe cómo le fue. No queremos vuestra falsedad... que se me ha ido. Y próspero engaño nuevo.
Perdona,
hay un compañero que nos dice: señores políticos, cuidadito con nosotros. Si queréis conservar vuestras poltronas, no juegues con los conductores. Si no, preguntad al héroe cómo le fue. No queremos vuestra feliz falsedad. Y próspero engaño nuevo.
Al Hereo. ¿Cómo le fue al Hereo?
Es un compañero que le hicimos llamada, no sé quién es.
Pues al hilo de esto, pues la nota de prensa de los compañeros de
Metro ha aparecido.
Que dice, como consecuencia de todo ello, de la situación que se está viviendo en...
Bueno, no sé si la podemos leer toda, pero está bastante bien.
Pero dice...
acaba con esto.
Esta sección sindical exigirá al presidente de TMB el cese inmediato de los directivos de TMB por ser responsables directos de la actual situación económica, financiera y de liquidez. O sea, que sepáis que...
Ahora que empiezo a enterarme de quién es quién, me los van a cambiar a todos y me los voy a tener que aprender nuevos. Hombre, por favor.
Hombre, no, si no hace falta que los cambien, dejen a tres y se cambien todos los demás, los que sobran.
Desde luego, porque... Bueno, con los de Madrid lo estuvimos hablando hace ya unos años, cuando le decíamos que eran 258 directivos lo que había y todo el rollo aquello... Aquellos datos que estuvimos dando hace tiempo y tal, y ellos flipaban, porque ellos tenían ciento y poco, ¿sabes? Y decían, ¿cómo es posible?
Para una plantilla de más del doble de la nuestra, ¿eh?
Exactamente, para una plantilla más del doble que la nuestra, y que ellos tienen el nocturno, ¿vale? Y
es que si le llevamos bien la nota de prensa y por ahí anteriormente te pone estas cosas de algunas cosas, pero bueno, nada. O alguna cosa así importante se puede leer luego.
Sí, mira, dice, con estos directivos, que son más de 200, de los cuales casi 50 son directores.
Esto solo es en Metro, ¿eh?
Esto es en Metro solo, exactamente. No es de extrañar que los costes de TMB se hayan incrementado en el 141% en 10 años. O sea,
y luego nos dicen de que se están reduciendo el sueldo. Y no es de la masa salarial precisamente de convenio, sino de los fuera de convenio.
Exactamente, o sea que...
A todo esto, el Red Bull sigue para adelante, ¿eh?
Hombre, es que tenemos que buscar el servicio, alguna cosa. Pasa que el servicio lo quieren hacer a costa de las otras líneas. Ya no es lo que decían al principio, que era el Red Bull, la línea que hay ahora y el Red Bull encima. No, no. Hemos visto que, y de todos aquellos 600 puestos de trabajo que dijeron durante el convenio que iban a firmar la empresa, ¿a cuántos han firmado? Pues ahí en la hoja salía nuestra, que se había aumentado un 1 y pico% la plantilla de conductores y un no sé cuánto la de a ver cuánto era
la dirección en un 14 podía ser, pero es igual. El tema es que ha aumentado
la de otros colectivos.
Ha aumentado la plantilla de dirección y la nuestra solamente en un 1,25%. De la que era lo que comentábamos antes, una media de 88.400 euros o algo así, está por ahí, ¿no?
Bueno, sí, un 1,5 frente a un 3%.
Tremendo.
Y luego los que se tienen que sacrificar son los trabajadores. Hay que joderse. Los responsables, esto es como los bancos, aquí todos los bancos y todos los que han hecho que perdamos dinero, toda la sociedad, y ahora que los trabajadores, los de abajo, son los que las paguen. Sí. Con los recortes, con la reducción de servicios, con todas estas cosas.
Y estamos hablando de que ese 1,5 es relacionado con las jubilaciones.
¿Ese 1,5?
De incremento de plantilla.
De incremento de plantilla.
Pues si es un incremento de plantilla, vas, cuando jubilas, te metes a los jubilados y un 9,5% más, se supone. Debería, vamos.
Esperemos que sea así.
Pero bueno, de 600 puestos de trabajo que ofertaban o decían que iban a dar, nos hemos quedado en 30.
Exacto.
En estos 3 años.
Estos que van a la calle ahora, ¿no? ¿Eh? Estos que van a la calle.
Claro, que ya, igualmente ya ni están en ella. La semana que viene ya tampoco están. Están en un 0% de incremento.
Esta situación que estamos viviendo, el otro día lo estaba pensando y suena un poquito a lo que sucedió en el año 98, ¿no? Ahí que viene el lobo, ahí que viene el lobo. En el 94 se congelaron los salarios. En el 98 los que entrábamos nuevos cobramos un 20% menos, que era el personal aquel. Y es curioso, ¿no? Porque analizas un poquito la situación que se vivió en aquel momento, ¿no? Y te das cuenta como desde el año 98 hasta el 2006 fue cuando el capital más incrementó su patrimonio, ¿no? Y que más dinero ganó. Y claro, pero antes de todo eso, no, es que estamos en crisis, es que esto hay que repuntarlo y los trabajadores son los que tenéis que ser los perjudicados porque, claro, todos tenemos que apretarnos el cinturón y tal y cual, ¿no? Y en aquel momento, pues vendieron la moto. Y luego resultó de que el resultado fue el contrario, ¿no? No hubo tal crisis, el empresario se benefició y todo el mundo ganó dinero, menos los trabajadores, ¿no? Y te da un poquito esa sensación, ¿no? De que ahora estamos en la misma situación, ¿no? El empresario no invierte, no hace por salir de esta situación porque parece ser que le interesa, pues eso, ¿no? Que a los trabajadores se les reduzca el salario, que a los funcionarios se les reduzca los salarios, que tal y que cual, ¿no? Y parece que vayamos enfocados en ese sentido, ¿no? También hay que recordar que en aquella época, entre principios y finales de los años 90, a los funcionarios se les congeló el salario, ¿no? Y, ostras, te da un poquito esa sensación, ¿no? De que nos vienen ahora vendiéndonos la moto esta, ¿no? Y que luego dentro de unos años volveremos otra vez para atrás y diremos, joder, pero si es que el empresario ha ganado dinero, ¿no? Y parece que todo va enfocado en eso, ¿no? El empresario no puede aquello compartir o invertir para, bueno, vamos a apretarnos, nos vamos a apretar todos, y realmente nos vamos a apretar todos. No. Yo tengo que ganar, ¿no?
Bueno, porque uno de los conceptos básicos es que las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Entonces, esa es la estructura base del capitalismo.
A partir de ahí es que cobrando ellos cuando llega la crisis siguen intentando cobrar lo mismo, reduciendo los costes salariales, echando gente a la calle y mantener los mismos beneficios que tenían antes de la crisis, y luego cuando se acabe la crisis ellos seguirán ganando más dinero, más que durante la crisis y antes de la crisis, y tendrán menos gastos porque habrá menos trabajadores, porque eso no lo van a recontratar, lo van a dejar en la puta calle.
Mira, el objetivo básico del empresariado es que el coste del despido sea cero.
Y en eso están,
se están aplicando eso.
Están en esa línea.
En el momento en que un trabajador no cueste un duro despedirlo, ya no habrá tantos problemas.
Porque está diciendo la patronal que lo que interesa es que haya, que el despido sea barato para que haya contrataciones.
Bueno, despido barato y trabajo flexible.
Claro. Y en el contrato que ponga indefinido. Sí, igual, indefinido.
Como se pone por toda la vida. Es que te da igual. Y usted está contratado para toda la vida. Al día, la semana siguiente.
Oye, que no venga.
Habla de una crisis de producción. Ala, adiós.
Oye, que luego a las dos te pasas por la oficina y
recoges. Puede poner lo que quieran en el contrato.
Es una americanización.
Para ti, para toda tu familia, para todos tus descendientes durante 4 generaciones. Que no te preocupes que tú tiras a la calle.
Sí. El otro día estuve viendo un reportaje que hablaba un poquito de esta situación, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? En la que estamos produciendo más de lo que consumimos, ¿no? Y en Europa nos encontramos con que producimos un 160% ante el 100% que necesitamos. O sea, que desperdiciamos un 60% de productos alimenticios y de cosas que producimos, ¿no? Y da un poquito la sensación.
Y en,
¿no?,
vez de mandarlo a África, lo tiramos a la basura, ¿no?
Sí, pero dentro de eso, lo que son los productos alimenticios, o sea, el transporte hasta África y todo lo demás, los productos alimenticios, pues no era viable, ¿no? Porque ya una vez que llegase allí, pues llegaban unas condiciones que no eran saludables para el consumo, ¿no? Y era curioso porque en una de las fases del reportaje hablaban de la situación que se estaba viviendo pues con China, el mercado que había abierto China, ¿no? Y que todas las empresas pues habían ido a que desde China se produjesen pues sus productos, ¿no? Y aquí en Cataluña, pues el tema textil y tal, pues ha existido esa situación, ¿no? Y que ahora todo eso se reproducía a la inversa, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto de China era superior a lo que podían producir externamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo lo que producían para el exterior, pues llegaba tarde o llegaba en unas condiciones que tal y que cual, ¿no? Y ahora se estaban replanteando, pues, volver otra vez a traer la industria aquí, ¿no? También te da a pensar, ¿no? Es decir, ¿y por qué en aquel momento tomaste la decisión de ir a producir a China? ¿No? Porque os salía más barato, pero si os salía más barato es porque estabais ganando vosotros dinero. Pero aquí la situación era, no se puede porque es que no es viable y tal y cual, y despedisteis a personas. Ahora, ¿qué pasa? Que se han encontrado con la situación de que es un sector en el que no hay formación profesional, no hay formación, y despidieron a un montón de personas que se tuvieron que buscar la vida en otro tipo de trabajos, que algunos están trabajando, pues se encuentran con que no hay profesionales realmente dentro de la industria textil, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Eso realmente producimos fuera para luego tener que traerlo aquí? Y es todo lo que se está generando en este país. Y con nosotros pretenden hacer lo mismo. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Externalizar las líneas, privatizar, para que mañana tengan que volver otra vez aquí, como está sucediendo con el Nilbus? Y todo esto, señores, seamos un poquito serios. Si hablamos de que ha habido una reducción de déficit, como decía en su nota de prensa, de 78 millones, está bien que se reduzca el déficit, ¿no?
Es que mientras ocurren todos estos movimientos, hay dinero que fluye de un sitio a otro. Y esa es la clave. Ese dinero que va de un sitio a otro. Porque privatizar esto cuesta un dinero. Municipalizarlo cuesta otro dinero. Y siempre hay un dinero que va cambiando, va fluyendo de un sitio a otro. Y esa es la clave.
¿Y ahí quién se beneficia? ¿El trabajador no se beneficia?
No, por supuesto, por supuesto. De hecho, el único beneficio que tienes es que trabajarás más horas por menos dinero.
Por menos dinero.
Y te jubilarás más tarde, con menos prestación.
Claro.
Pues es así de sencillo. Son procesos a largo plazo. Bueno, tampoco... Nosotros miramos el día a día, mientras que ellos trabajan a 10, 15 años vista. Son procesos a largo plazo.
Pues sin duda, eso solo tendrían que intentar de replantear un poco, ¿no? Yo al menos lo entiendo así. O sea, si no quieres que la gente se termine cabreando, porque esto va a llegar a una situación en la que la gente va a explotar. O sea, ya está sucediendo la sanidad. Ayer cortaron la entrada al hospital de Canruti por los recortes que están teniendo. ¿Qué queremos? ¿Que exista este mal rollo? ¿Qué pretendemos? ¿Que el día 23, antes de que la gente se vaya a cenar con la familia, le sacas una hoja salmón diciendo de que vas a montar un ERE o que hay que reducir o si no la empresa se va a pique? Oye, vamos a ser un poquito serios y vamos a reconducir realmente esta situación hacia unos términos y hacia un avance real, ¿no? Y vamos a dejarnos de tonterías en ese sentido.
Hay que decir que la dirección la está cagando, la hoja salmón es la primera cagada que han hecho, y se están pensando que la gente se va a acojonar, y la gente no se está acojonando en las cocheras. Uh-huh. Y la gente va a pelear. Eso sí, ya os digo, yo sí, cuando seguramente haremos una asamblea durante los primeros días del año, y habrá que decir a ver qué por dónde tiramos, pero claro, todos los colectivos. Claro. Vuelvo a repetir, todos los colectivos. Hasta los que les han dejado solo el grupo 65. Uh-huh. Eso también, a ver si se cabrean por eso también, o lo que sea, porque también les recortan a ellos.
Ya lo veremos.
Pues ya lo veremos, o ya está.
Estarán en primera línea.
Mira, a mí me la suda que me la recorten, si van a recortar a todos estos que pasan de todo.
A mí no.
Bueno, sí, el sí, tema sí. Es que sepamos que...
Aquí nos quitan a todo el mundo, desde el nivel 1 hasta el nivel 10.
Estemos seguros de que no queremos pasar por esto. Que la empresa pocas opciones ha dado, y que parece ser que solamente entienden un mensaje, y es la negociación que se demostró en el convenio duró un año y medio y que con la movilización en 6 meses conseguimos más que en un año y medio de negociación. Yo creo, y creo que lo tenemos claro, nos costó un dinero el convenio por una serie de huelgas, una serie de paros que se hizo, y lo que queremos ahora es que lo cumpla.
Nos quedamos más o menos igual hasta ahora el convenio, no habíamos perdido dinero con el incremento de convenio.
Mira,
con estos recortes ya veremos.
Aquí hay dos líneas claves. Uno, concienciar a todos los colectivos de que esto va para todo y estamos todos en el mismo barco. Uh-huh. Eso por un lado.
¿Y dos?
¿Y por el otro?
Ah, no, es que quería que...
Aquí dos cosas.
Bueno, oye, dejadme un poquitín hablar de Gustavo, ¿no?
Bueno, y tener en cuenta una cosa, que la decisión que se tome se tiene que tomar entre todos. Lo que decidamos que se haga, entre todos.
En una asamblea.
Por supuesto. Ahí está. Y también pues vigilar a nuestros compañeros de viaje.
No,
porque ahora estamos todos juntos, pero luego...
No, nuestro compañero de viaje no puede apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez. Bueno, esto lo han sacado del 15M, ¿no? No sé.
Estarán flirteando con el 15M.
Es que estáis flirteando los compañeros de UGT con el 15M.
Sí, luego dirán que eso salió de ellos. Bueno, comenta algo de...
Sí, a ver, Gustavo, compañero Gustavo Paredes de...
Un minuto, Zona Franca.
De Zona Franca. Me llaman ayer por la noche, muy angustiado, porque resulta de que, bueno, estaba haciendo una línea de estas que pasan por diagonal, por la doble parada. Hay dos mandos que se suben a hacer inspección de billetaje. Entonces se bajan los mandos, entonces él ya había hecho la parada, y en la otra parte, o sea, en el siguiente punto de parada, pero que ya no tenía que hacerlo, había alguien. Entonces él sigue para adelante y entonces uno de los mandos coge a un pasajero y lo acompaña por la zona de césped y le pide que abra la puerta. Entonces Gustavo le comenta, oye, que esto no se puede hacer, que ya, yo ya he hecho mi parada y tal. No, tú abres la puerta, a un cliente no se le deja tirado y tú abres donde yo te diga, porque para eso soy mando y no sé qué. Bueno, total, que inician una discusión y, bueno, Gustavo entra en un estado de ansiedad y no puede continuar el servicio, ¿no? Y entonces Gustavo ayer pues estaba muy, muy, muy alterado y bueno, me planteó la posibilidad, si la hay, y si la hay, tirará para adelante, de denunciar a dicho mando por abuso de autoridad. Lo valoraremos. No, pero
¿sabe quién es el mando?
Me dijo que era un 13.000 y algo. Él tampoco sabía el número exacto, tampoco sabía cómo se llamaba, pero bueno, eso es fácil de averiguar. Además iba acompañado de otro que sí que sabemos quién es. Y bueno, bueno, oye,
pero como no va a decir nada, como son tan corpabellistas, no va a decir. Vale.
Y bueno, y resulta que incluso una pasajera se lo ofreció como testigo a Gustavo, y hubo varios grupos de pasajeros que le decían al mando que qué coño se creía esta manera de actuar, ¿no? O sea, ¿qué es esto de decirle al conductor? Tú abres porque yo te lo digo, además, donde yo te lo digo.
Y además dando una orden que puede suponer algún peligro a la salud del pasajero y de
sí, toda la seguridad.
Y luego el marrón se lo comerá al conductor, claro, si pasa, claro, algo.
Encima.
Bueno, pues esto es lo que hay.
Pues veremos, a ver, seguiremos informando sobre el tema, porque lo siento mucho, Mellado, pero ya se corta el programa.
No, recordad que se puede desaparecer una orden de servicio siempre que afecte la seguridad y salud de los compañeros, de los trabajadores, de los pasajeros o de quien sea.
Desde luego.
En ese caso no hay que hacer el caso un mando, por mucho que sea una orden de servicio.
Perfecto. Pues que lo sepamos y lo siento, Carlos.
No, okay.
Que madrugar.
Ah. Claro, es que estamos muy alterados.
No viene
Carlos,
nadie.
Que no viene nadie, estoy solo.
Claro. Houston, tenemos un problema.
El otro se deja el teléfono en casa, pues lo tenemos.
Pues oye, me he dado cuenta cuando he llegado a la cochera. A las 4 de la mañana me he ido la mano en el bolsillo y digo, hostia, tú, incomunicado, cielos, qué horror.
Pero desde luego os agradezco que hayáis venido hoy aquí todos y supongo que los oyentes y nuestros rosqueros también os lo agradecen. Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Modesto. Adiós. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos ha llegado el último mensaje. El compañero anterior dice, ¿por qué tienen que pagar algunos servicios dos veces? Una por dar el sitio liberado todo el año y otra para el que lo trabaja. Bueno, eso también es una forma de los recortes, porque estamos pagando a los liberados sindicales cuando están trabajando dos personas.
Pues
el mismo compañero que antes.
Pues un fomento del empleo, ¿no?
También.
Bueno.
Bellado.
Bueno, hasta el año que viene. Salud.
Venga, eso mismo, hasta el año que viene y mucho cuidadito con el rosco y con el cava. Hasta pronto.
Que diga cabrón, CAVREÓN.